El sermón de las siete palabras. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Predica Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín.
Del Evangelio según San Marcos, capítulo 19, versículo 33 al 34. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Cuarta palabra del Señor en la cruz. Las palabras de Jesús, para un oyente desprevenido, pueden sonar poco menos que escandalosas. Parecería que el Señor ha tirado por la borda todo aquello que había manifestado en relación con el Padre, la confianza plena en Él y el pensamiento dirigido a la realización del proyecto del reinado de Dios. Pero si vamos más al fondo, esta palabra es ante todo una oración. El Señor está recitando un salmo, y así lo deja ver claramente el evangelista, que pone como el inicio de una oración que será la continua prolongación del diálogo íntimo con Dios, aún en el momento de la cruz. O mejor dicho, precisamente en el momento cumbre de la salvación. Jesús ora, y ora existencialmente desde el dolor que lleva. No es una apariencia de dolor. Y con esta frase y la oración completa del salmo que Jesús recita, nos está dando a entender la realidad del hombre cuando se aleja de Dios. La frase: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no corresponde a una distancia de Dios, sino a una distancia que creamos los hombres cuando le damos la espalda a sus mandamientos. Es lo que se experimenta cuando decidimos ir en contravía de Dios. Jesús lo experimenta porque Él lleva sobre sí nuestros pecados. No son los de Jesús, son los nuestros, así como lo insiste el profeta Isaías. Y en todo el momento en que Jesús está en la cruz, así como va rezando el salmo, termina por disponerse todo para entregarse confiadamente en las manos de Dios. Así que, mis queridos hermanos, de esta palabra que, repito, nos puede sonar a veces extraña y escandalosa, tengamos más nosotros disponibilidad para confiarnos totalmente en Dios. Seamos más conscientes de la realidad del pecado que tanto trastoca nuestra felicidad, y acerquémonos al trono de la gracia, a Jesús, que hoy está vivo para interceder por nosotros. Transformemos nuestra vida en oración, que podamos decir: Dios mío, en ti confío, en tus manos están mis afanes.
Me rodean y mis huesos se han descoyuntado. Mi garganta está seca como teja, mi lengua al paladar pegada. Y me han dado vino amargo. Las palabras que lanzo no me salvan. Me reduces al polvo de la muerte. ¿Dónde estás, mi Dios? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué me has abandonado? Y se juega mi túnica la suerte.
Quinta palabra. Tengo sed. Predica Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, Obispo Auxiliar de Medellín.
Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 28 al 29. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca.
Quinta palabra de nuestro Señor en la cruz. Es apenas natural que Jesús literalmente muriera de sed. Es una experiencia vital del Señor. Y así lo manifiesta a todos, con este grito que es a la vez una súplica. La experiencia de la sed verdadera, es realmente tormentosa, y más si pensamos en lo que está viviendo nuestro Señor en la cruz. Pero ya sabemos que estas palabras del Señor tienen ante todo un significado espiritual, o trascienden la sed natural que Jesús siente. Nosotros, los que somos discípulos del Señor, podemos ver en la expresión tengo sed un anhelo del Señor. Sin duda que esta expresión nos recuerda el Evangelio de la Samaritana, cuando Jesús, en el diálogo con esta mujer, le expresa que tiene una sed, pero que a la vez Él es el único que puede dar una fuente o permitir el acceso a una fuente que no se agota y que salta hasta la vida eterna. Así pues, mis queridos hermanos y hermanas, el sentimiento de Jesús nos habla de la sed que Él tiene de que todos nos animemos a vivir en el gran anuncio de la buena nueva del Evangelio. Jesús nos atrae hacia Él. Él es el que nos puede calmar la sed. Veamos esto no simplemente como una manifestación de la sed física, sino como el anhelo profundo de que encontremos el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. En el Antiguo Testamento se nos habla de la sierva que sedienta va a las fuentes de agua. Ahí se retrata lo que nosotros debemos buscar continuamente: ir presurosos a los mandamientos de Dios. Y en este momento concreto de nuestra vida, de nuestra Colombia, el Señor tiene sed de todo aquello que nos sintoniza o nos lleva al plan de Dios. Y con mayor razón de la reconciliación, que será el camino que nos lleve a la paz de la que tanta sed tenemos. Que Jesús desde la cruz nos consiga la reconciliación y la paz.
Dios, yo tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba.
Sexta palabra, todo está consumado. Predica Monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio.
Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: todo está consumado, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.
Sexta palabra, todo está cumplido porque en la cruz el amor de Dios a la humanidad se manifiesta de tal manera que es imposible sustraerse a él. La propuesta de un amor invencible permite hacer del momento más oscuro de la vida de Jesús y de la humanidad el momento de la manifestación de la gloria de Dios. Vivir la pasión de Jesús significa percibir en la persona de Jesús la palabra de salvación y de amor, ofrecimiento hecho al ser humano desde una total gratuidad, indefensión y disponibilidad. También nuestra sociedad sufre por su pasión en la experiencia del dolor humano, físico y moral, desde la enfermedad al abandono de tantos ancianos y niños, la soledad de los jóvenes, la miseria de muchas familias en los campos y las ciudades, el hambre en tantas regiones del país. Lo más grave de esta pasión es que ese sufrimiento se debe a la negligencia o la maldad de otros colombianos. La maldad deliberada le imprime una carga mayor de dolor a los que lo padecen. Jesús padece y entra de lleno en esa pasión de nuestra sociedad. Jesús se coloca en el centro mismo del sufrimiento del mundo y de nuestra sociedad, padeciéndolo hasta el extremo. Su muerte es el hecho a partir del cual todo puede ser interpretado. Jesús ha entrado en el corazón del sufrimiento humano, acogiéndolo en sí mismo. La cruz es un modo de ver la realidad cargado de consecuencias para nuestra vida de cristianos de colombianos y de miembros de la Iglesia. Cristo crucificado nos hace entrar en el corazón del sufrimiento, mejor todavía, dejar que entre en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos hará comprender lo que esto significa concretamente. Solo Jesús vivió a fondo, se dedicó a su misión con fidelidad total, arriesgando su vida, e hizo la entrega de sí hasta la cruz, la revelación de su ser para nosotros en nombre de Dios, aunque apareciera como un derrotado. La cruz es Jesús mismo en cuanto disponible para dejarse aniquilar por el hombre que lo rechaza. Es el Dios crucificado que jamás hubiéramos imaginado. Es el Dios que muere para no menoscabar en lo más mínimo su total apertura de amor, de cercanía, de misericordia. Nuestro máximo servicio que podemos hacer a los hermanos es el mismo de Jesús: ofrecerles la disponibilidad de Dios en favor del hombre, vivir en la disponibilidad de la palabra con todas sus consecuencias. Demos el primer paso, pues mientras no nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado, no venceremos el mal del mundo. Pero amarnos como Dios nos ha amado es estar dispuestos a entregar la vida como Cristo.
Este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie.
Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Predica Monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio.
Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 44 al 46. A la hora sexta descendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y el sol se eclipsó. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró.
Séptima palabra. La cruz nos revela quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. Toda la persona de Jesús se contiene en su oración. En todas sus palabras y acciones resplandece la relación del Hijo amado con el Padre amoroso y tierno, relación siempre presente y eficaz. Su divinidad aparece en la debilidad, en la fragilidad, donde nunca hubiéramos creído encontrar a Dios. Su muerte por amor es fundamental para captar su identidad. El Mesías, desarmado y flagelado, condenado a muerte, irradia una fuerza interior irresistible. Es la fuerza del amor, que no se da por vencido ni ante el rechazo, la ingratitud, la maldad. Es la fuerza de la verdad que triunfa sobre las oscuras fuerzas del mal. La hora de las tinieblas, la hora en que se desencadena la violencia injusta, la hora en que el mal parece haber vencido, es la hora de la luz, el testimonio, la fidelidad hasta el extremo del proyecto de amor de Dios. La cruz revela el rostro de Dios Padre, que nos ofrece a su Hijo y sufre con Él en la cruz. Siempre es Padre, y ahora más que nunca, un Padre cercano, lleno de ternura, de humanidad, de compasión. Al llamarlo Padre, Jesús pone al descubierto la intimidad y la profundidad de relación con Él, que los unió toda la vida. En la cruz, Cristo nos abre la puerta del corazón de Dios, su sentimiento de bondad y de ternura que lo mueven hacia nosotros, sus hijos. Él es misericordia, compasión, cercanía, solidaridad, apoyo en el sufrimiento, consuelo en la tristeza y fuerza en la dificultad. Jesús nos enseña a confiarnos a las manos del Padre, manos de alfarero que nos crean, que nos han tejido en el vientre materno, llenas de dones para nosotros, manos que secan nuestras lágrimas, nos corrigen, nos acogen, manos de Padre de donde nadie podrá jamás arrancarnos. La cruz revela también nuestra identidad. A los pies de la cruz nos sentimos destinatarios de un amor sin límites. Recibimos el don que Cristo nos hace de su vida, pues de la cruz, instrumento de condena y muerte dolorosa, brota la vida. Ese madero bañado con la sangre de Cristo se convierte en árbol de vida, al cual nos acogemos para recibir los frutos de la misericordia que el Papa Francisco nos ha regalado en el año que hemos celebrado, y los frutos de la salvación. De ese madero, levantado en la colina del Calvario, desciende hasta nosotros la gracia de Dios, como un don inmerecido, don de una vida entregada por amor. Apenas Jesús coloca en manos del Padre su Espíritu, el Espíritu Santo desciende en abundancia sobre nosotros. Así del corazón de la muerte brota la vida. Sumergidos en la muerte de Cristo, llegamos a la vida auténtica, plena, verdadera.
Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Pueblo mío, respóndeme. Yo fui quien te sacó de Egipto, te conduje 40 años por el desierto, con el maná te alimenté y te introduje a tierra fértil, pero tú has preparado una cruz a tu Salvador. Agios Boteos,
santo,
Agios Iskiros,
santo fuerte,
Agios Athanatos Eleison Himas,
santo inmortal, ten piedad de nosotros.
Demos el primer paso y dejémonos reconciliar por Dios. La Conferencia Episcopal de Colombia presentó el Sermón de las Siete Palabras.